En el enfoque, Madrid al tanto con José Luis Poblador.
Con José Luis Machuca, como toda la vida, en la realización y técnica, la jornada ya ha comenzado porque ya ha jugado uno de los nuestros, que jugaba por él y por otro. La Agrupación Deportiva Alcorcón al final no ha podido rascar la victoria el conjunto de Oltra. El Fuenlabrada, empate a 2 ante el Sabadell, un partido que os acabamos de contar en el partido de la Onda a través del 106 de la FM y que ha narrado Carlos Rodríguez. Carlitos, ¿qué tal? Un saludo, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Puebla. ¿Quién es Fernando Torres todavía?
No pudo ser, no se consiguió la victoria. Otro empate más para el Fuenla.
Pues sí, la verdad es que ha sido un partido muy equilibrado, ¿eh? Yo creo que el resultado se puede decir que es justo, porque a pesar de que el Sabadell es un equipo que está metido ahí en el pozo de la tabla en segunda división, que es colista o vicecolista, vamos, para ser exactos, la verdad es que le ha plantado cara al Fuenlabrada. Se ha adelantado además en la primera parte con un golazo de Josu, de su lateral izquierdo, un disparo desde fuera del área espectacular, pero luego el Fuenlabrada hizo lo más difícil, que fue darle la vuelta al partido, remontar en 20 minutos de la segunda parte con goles de Borja Garcés y de Randy Enteca. Lo que pasa es que en el colmo de la mala suerte, en un córner que saca el Sabadell 3 minutos más tarde, le pega el balón sin querer, sin esperarlo, a Cristóbal en el gemelo y se mete en propia puerta. Y a partir de ahí, del 2-2, Pobla, la verdad es que es verdad que el Fuenla ha tenido alguna de Borja, de Paul Valentín, pero tampoco te creas tú que el empate creo que les venía mal a ninguno de los dos. Yo creo que le venía, de hecho, peor al Sabadell. Y ya te digo, yo creo que el 2-2 se puede decir que ha sido un resultado justo.
No tiene suerte el Fuenlabrada, ha jugado buenos partidos para ganarlos y no lo ha hecho. Ha empatado, sobre todo los últimos y ante equipos de la parte alta de la tabla clasificatoria. En este tipo de partidos falta esa pizca de suerte que tampoco ha tenido hoy, aunque no ha jugado tan bien como en semanas anteriores.
Sí, no, la primera parte muy mejorable, ¿eh? La verdad que el equipo de Oltra, la primera parte no ha hecho una gran primera parte. Yo les he visto a veces incluso como algo de faltos de ambición, ¿no? Como, bueno, pensando que están ahí en una zona relativamente tranquila, en el medio de la tabla en segunda y que casi tienen la salvación asegurada, vamos, a poco que ganen, ¿qué te voy a decir yo? Un par de partidos lo tienen hecho y quedan 7 para terminar. Entonces, bueno, no creo que vayan a pasar grandes problemas. Luego en la segunda parte, sí, ya digo, me ha gustado mucho el arranque de la segunda parte, cómo han dado la vuelta al partido, pero a raíz del 2-2 pues no han encontrado la vía para hacer el tercero definitivo. Así que hoy, como te digo, no ha sido tan brillante y podemos decir que el Sabadell, que se está jugando prácticamente el subsistir, pues al menos ha merecido el punto.
Hoy partido en Fuenlabrada, el domingo a 5 kilómetros en Getafe, así que no te muevas porque enseguida hablamos y conocemos la última hora del Real Madrid. 9:03, tampoco os mováis vosotros, por lo menos hasta que escuchéis a Miguel Ruiz, porque os va a poner sobre la pista de toda la actualidad deportiva madrileña, española e internacional. ¿Qué os interesa? Miguel, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Paula, porque la jornada 35 en segunda división también sigue y de reojillo mirando el Fuenlabrada al Girona Real Zaragoza, que ha empezado hace 3 minutos 0-0 en el marcador. No empieza la primera división, empezará el domingo. Mañana partido de Copa del Rey a las 9:30, Fútbol Club Barcelona contra el Athletic de Bilbao en la Cartuja, intentando Koeman resarcirse de la derrota en Supercopa en esa final frente a Marcelino. Estamos sin españoles en tenis en Monte Carlo. Derrota de Nadal frente a Rublev, 6-2, 4-6, 6-2. El ruso ya derrotó en octavos a Bautista, también apeado de la competición. Carreño, tras caer derrotado ante el noruego Jasper Rudi. En fútbol internacional, liga alemana, Leipzig 0, Hoffenheim 0. En la francesa, Lille 0, Montpellier 0. Y en la inglesa, Everton 0, Tottenham 0. Todos comenzaron a las 9.
Pero si esto lo digo yo siempre, Miguel. Para
bueno,
todos nuestros
he cogido
queridos,
la carrerilla, ¿eh? Para los
para
chavales.
Para todos nuestros queridos chavales que sueñan con ser especialistas en fútbol internacional. Me has comido la tostada. Pero me vengo. Hay penalti para el Girona en el partido que se está jugando en segunda división entre el Girona y el Real Zaragoza. Enseguida os contamos si lo anotan. 9:04, todo el deporte de Madrid en Onda Madrid.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. En Onda Madrid.
¿Te imaginas si cruzáramos un tenista con un cohete? Tendríamos un Tenete, un híbrido ultraveloz con brazo biónico. Quizás algún día lo hagamos posible. Mientras tanto, en Ford le sumamos al motor de gasolina lo mejor de un motor eléctrico para crear el coche híbrido del futuro. El nuevo Fiesta híbrido con etiqueta Eco. Fiesta Hybrid por 11 euros al día con Ford Renting sin entrada y con todo incluido. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución y más. Solo este fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford. Acercando el mañana.
Uf, este no me gusta. Demasiado grande. ¡Uy! ¡Mira qué mono!
Parece que ella sabe lo que quiere. ¿Y tú? Descubre el renting idóneo. Compara las mejores ofertas y estrena coche cada pocos años. Contrata tu renting sin moverte de casa con idóneo.com.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 29 de abril, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 80%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
El paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll... Música, en definitiva. De lunes a viernes, a la 1 de la madrugada, El Paso, con Manolo Calderón, en Onda Madrid. En el enfoque, Madrid al tanto con José Luis Poblador.
Y con José María Bonilla y con Carlos Rodríguez, al que ya habéis escuchado, Atlético de Madrid y Real Madrid se juegan la primera posición de la primera división española el domingo. Ya sabéis que toda la primera se juega el domingo porque mañana hay Copa del Rey, final, Athletic Club de Bilbao, Fútbol Club Barcelona. Hemos saludado ya a Carritos, hacemos lo propio con José María Bonilla. ¿Qué tal, Boni? Un saludo, buenas noches.
Hola, ¿qué hay? Buenas noches.
Bueno, tanto aficionados del Atlético de Madrid como aficionados del Real Madrid, lo que tienen ahora mismo entre ceja y ceja es quiénes estarán y serán de la partida para sus respectivos partidos. Sociedad Deportiva Eibar y Getafe Club de Fútbol. Bonilla, ¿en el Atlético están todos?
Pues casi todos. Ha sido un buen día para el Atlético de Madrid porque han vuelto a entrenar con el grupo Lemar, Hermoso y Trippier. Tan solo se han ejercitado al margen Joao Félix y Suárez, que se están recuperando de sus respectivas lesiones. Por lo tanto, salvo estos dos futbolistas, el resto está a disposición de Diego Pablo Simeone.
Bueno, además recupera jugadores que estaban sancionados y que no pudieron jugar en Sevilla.
Claro, claro, como Llorente y Condogbia, que por acumulación de amonestaciones se perdieron el choque ante el conjunto del Real Betis Balompié, pero para el enfrentamiento ante el Eibar van a poder jugar los dos.
A lo mejor hasta nos das el posible once, que por lo menos con el que ha estado trabajando Simeone a lo largo de la semana. La lista de Carlos Rodríguez en lo que a bajas, lesiones y dudas se refiere es bastante más amplia que la de José María Bonilla. Carlitos Rodríguez, a esta hora de la tarde sí. No hemos avanzado mucho con relación a cómo nos despertamos por la mañana.
Bueno, sabemos ya que Varane no va a estar, que está descartado, que todavía no ha superado la COVID, el coronavirus, y que no está para el partido del domingo contra el Getafe, con lo cual esa es una certeza que tenemos con lo que ya sabíamos, es decir, que ni Lucas Vázquez, ni Ramos, ni Carvajal iban a llegar, y por supuesto ni Casemiro ni Nacho están tampoco porque están sancionados. Dudas, pues la de Eden Hazard, que ya lleva una decena de entrenamientos completados con total normalidad, pero que, bueno, ya lo explicó Zidane la semana pasada, hasta que no sientan que las sensaciones son extraordinarias, que está al 100%, no se va a volver a arriesgar, así que en cualquier momento lo va a convocar, pero no sabemos si va a ser el domingo, podría ser. Y luego, bueno, si hay buenas noticias, Pobla, en cuanto a Benzema y a cuanto a Kroos, que venían muy tocados de Liverpool, pero que han recuperado bien, que el día de descanso de ayer les ha sentado bien, y que esta mañana han podido hacer lo mismo que hicieron los que jugaron en Liverpool, que ha sido poca cosa, un poquito de activación y luego ya gimnasio y bañado y masaje. Mañana se toma la decisión, pero hombre, yo creo, no sé si van a ser titulares en Getafe, pero yo creo que por lo menos iban a estar en la lista.
Ahora sí, trabajamos un posible 11, teniendo en cuenta, Carlos, salvo que tú me corrijas, que ahora mismo, como jugadores profesionales de la primera plantilla, solo hay un central.
Militao,
se acabó. Bueno, menos mal que Militao está que vale por dos en las últimas en los últimos partidos, ¿no?
¿Qué se le iba a decir?
Si pillas al pues Militao sí. De hace tres meses, bueno, alguno oyente diría, no hay ningún central.
No, hombre, pobre hombre, lo que pasa es que ha jugado tan poco que es normal que al principio pues se le vieran las costuras, ¿no? Porque estaba muy falto de minutos y de ritmo. Pero sí, está Militao, bueno, está claro que va a jugar Víctor Chust, el central del Castilla, eso seguro. Y luego, bueno, para ocupar los laterales tiene dos opciones. O utiliza a Odriozola en el lateral derecho y Mendy en el izquierdo, o pone a Marcelo en el izquierdo y cambia a Mendy de banda, o juega, que tampoco lo descarto, con tres centrales, que serían Militao, Chust y Mendy, y todo el carril derecho para Odriozola y todo el carril izquierdo para Marcelo. Digo,
fíjate
que
ese
no
me gusta a mí.
No,
fíjate que es el claro. Que más me gusta, me gusta, quiero decir, que es el que más lógico sí. Vería, fíjate.
Pues sí, es que además es el sistema que utilizó Zidane para el partido de ida, en el Di Stéfano, que jugó con Marvin en el carril derecho en aquel partido, porque en aquel partido no estuvo Lucas y no tenía
Odriozola. Odriozola, estaban lesionados también en esa época.
Exacto,
estaba Odriozola lesionado.
Entonces no lo descarto, porque bueno, proteges un poco más la defensa y luego ten en cuenta que tampoco está Casemiro, con lo cual tienes que jugar en el centro del campo con Valverde seguro, luego Kroos, Modric, o Kroos o Modric, uno de los dos, que me imagino que si descansa uno será Kroos, que está más tocado, y arriba con Benzema y ya veremos, ¿no? Si juega con tres centrales y dos carrileros, solamente habría dos delanteros, que sería Benzema y Vinicius, o Benzema y Asensio, o Benzema y Rodrigo. Fíjate, yo creo que Rodrigo va a ser titular en el Coliseum el domingo.
¿Tienes menos lío Bonilla tú que Carlos o no? ¿O más o menos?
Bueno, por lo probado en el día de hoy, menos, pero yo creo que va a haber alguna que otra variación respecto al once que ha venido probando en las últimas fechas, que ha sido Oblak en portería, Bersálico, Savic, Jiménez y Lodi, Coque, Herrera, Saúl y Carrasco en el medio, con Llorente y Correa como hombre más adelantado. Pero claro, date cuenta que hasta el día de hoy no han entrado, por ejemplo, Lemar y Trippier.
Correcto.
Si Trippier está al 100%, imagino que el futbolista inglés pues va a ser titular en la banda derecha.
Del Madrid no ha hablado nadie. En el Atlético sí que ha hablado Oblak.
Sí, para hablar sobre todo del Eibar y de lo importante que es el triunfo ante el conjunto eibarres.
Nunca hay partido fácil contra nadie y contra Eibar menos, así que nosotros tenemos que ir a ganarlo. Necesitamos 3 puntos como ellos y estoy seguro que en el campo vamos a demostrar y hacer lo suficiente para llevarlos esos 3 puntos importantes que los necesitamos.
Y también le preguntaban a Oblak cómo está el equipo. Ha tenido muchas lesiones, poco a poco van saliendo de la enfermería jugadores. Pero ¿cómo está el vestuario? ¿Cómo está el equipo? Hablaba así el esloveno.
Últimamente a lo mejor hemos tenido algunas dificultades con las lesiones y nos han faltado jugadores, pero nos estamos recuperando y yo creo que en este tramo final de temporada vamos a entrar bien. Que el resultado es que a lo mejor en los últimos partidos no han salido a nuestro favor, que eso va a cambiar y vamos a ir ganando.
Es el farolillo rojo. Igual Carlos Rodríguez, porque además lo tiene reciente, está de acuerdo conmigo. Es el farolillo rojo la Sociedad Deportiva Eibar. Pero curiosamente a mí es uno de los equipos que más me han gustado.
A mí me gustó, pero me gustó más en Eibar que en el Di Stéfano.
En Eibar fue un recital.
En el Di Stéfano le costó mucho al equipo. Por ejemplo, Pedro León fue titular y no le vi nada. Quique García, que arriba se pega con todo el mundo, no estuvo tan enchufado. Bueno, yo lejos de Eibar creo que es un equipo que lo pasa mal. A mí en Eibar me gustó, pero aquí en el Di Stéfano sí que me dejó claro que es un equipo que va a sufrir hasta el final.
Es un equipo valiente, Bonilla, un equipo valiente, un equipo que suele buscar al contrario en su campo. Igual al Atlético de Madrid esto le va bien. Lo que pasa es que da igual, porque lo que tiene que hacer el Atlético de Madrid es recuperar una racha que en su estadio no está siendo buena.
Sí, no está siendo buena la racha ni en su estadio ni fuera de él. Recordemos que viene de dos partidos en Sevilla, ante el conjunto sevillista y ante el equipo del Real Betis Balompié, y de los 6 puntos tan solo ha sacado uno. Así que, indudablemente, para que el Atlético de Madrid continúe liderando la clasificación, para que se vayan algún que otro fantasma de las cabezas de algunos, pues indudablemente el triunfo yo creo que tiene que ser importantísimo y vital en el día de mañana.
Último apunte, ¿el que queréis hacer, Bonilla, Carlos?
Pues yo hablando del Atleti B, recordemos que el Atlético de Madrid B se está jugando la posibilidad de descenso y su partido ante el conjunto del Melilla se ha aplazado por coronavirus. Hay 4 futbolistas del conjunto del Atlético de Madrid B que tienen el COVID, más Antonio Rivas, su técnico, y más el preparador de porteros. Tanto es así que se pidió el aplazamiento a la Real Federación Española de Fútbol y lo ha otorgado la Federación, y por lo tanto el Atlético de Madrid B Melilla ha quedado aplazado.
Y en el Real Madrid, bueno, que van a ser protagonistas otra vez los chavales de Raúl, porque aparte de que Víctor Chus va a ser titular en el centro de la defensa del Real Madrid, casi con toda seguridad, volverán a la convocatoria Marvin, Arribas, entrará Antonio Blanco, porque no hay otro medio centro, porque al no estar Casemiro, lógicamente, Zidane tiene que tener un repuesto en esa demarcación, y no descarto a cualquier otro más. Así que, bueno, la verdad es que es un poco fastidio para el Castilla, que se está jugando ahí también el subir, el pasar de grupo. Este fin de semana tiene un partido durísimo contra el Extremadura, pero bueno, manda el primer equipo, así que eso es lo que tiene.
Buen fin de semana para los dos y muchísimas gracias.
Igualmente.
9:20. Hemos dejado separada a Esther Juanán de Carlos y Bonilla, a pesar de que hay un partido entre equipos madrileños como el Getafe-Real Madrid, porque hoy ha estado José Bordalás en Onda Madrid, en el partido de lunes. Queríamos separarlo un poco de lo que es la actualidad, porque con él se ha repasado la actualidad y también lo que le está ocurriendo al Getafe, que se está metiendo en complicaciones que no esperábamos. Esther Juarán, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, Pobla, ¿qué tal? El nombre propio del día en el Getafe es el de José Bordalás. El técnico azulón ha pasado por los micrófonos del partido de la una esta mañana y ha dejado muchos titulares. Ha hablado sobre la difícil situación por la que atraviesa el equipo, la falta de gol, sobre su rival el domingo, el Real Madrid, y la admiración que siente hacia Zidane y el juego de Karim Benzema. Empezamos, Pobla, si te parece, escuchar sonidos. Empezamos por el pobre bagaje goleador del Getafe a estas alturas de temporada. Solo ha marcado 22 goles en 30 partidos, lleva 210 minutos sin ver portería, con el peor registro de Primera División igualado con el colista. Algo que preocupa al técnico alicantino, que confía en revertir la tendencia.
El equipo las últimas tres temporadas pues siempre había tenido un porcentaje de goles realizados superior al de encajado, ¿no? Y no habíamos estado ni mucho menos entre los peores equipos realizadores. Y la verdad es que este año pues eso es un lastre, y de ahí los puntos que tenemos.
Mucho se habla de lo que va a sufrir el Getafe esta temporada para mantener la categoría después de 4 años mágicos con participaciones europeas incluidas. Para José Bordalás estaban por encima de sus posibilidades otras temporadas, y lo de este año es más real.
Bueno, nosotros hemos estado 3 años en el top 8 de la Liga, peleando por Europa, consiguiendo estar en la Europa League, peleando incluso por la Champions hace 2 temporadas. Y bueno, estábamos por encima de cualquier expectativa. Y sí que es verdad que lo más real es esto. Tenemos que afrontarlo. Nos habíamos acostumbrado a lo bueno, y bueno, en fútbol sabemos que lo bueno dura muy poco.
Sobre el posible desgaste de su figura dentro del vestuario, sobre si debió salir en verano o no del Getafe, esto es lo que comenta el entrenador.
Siempre he estado muy identificado, el compromiso ha sido máximo, y yo sabía que un mal momento iba a llegar porque le llega incluso a los grandes clubes, ¿no? Yo tengo contrato con el Getafe y obviamente pues bueno, o este año nos toca pelear por otros objetivos a los que no estábamos acostumbrados las últimas tres temporadas, pero esta es la realidad, ¿no?
El domingo se juega el derbi, con tanto juego para Real Madrid y para Getafe, y había que preguntarle a José Bordalás por ello. No ha escondido su admiración por la figura de su entrenador, de Zinedine Zidane, para él, el mejor que puede tener el conjunto madridista.
Tiene un entrenador magnífico, yo creo que el mejor entrenador que ha tenido Madrid, el mejor entrenador que puede tener el Real Madrid, que es Zinedine Zidane, es el único entrenador que ha conseguido tres Champions de manera consecutiva, y eso veremos a ver si alguien es capaz de repetirlo.
También debilidad la que ha mostrado José Bordalás por la figura de Karim Benzema, un jugador que le entusiasma.
Bueno, como aficionado te diría que Karim Benzema es un futbolista que siempre me ha hipnotizado, ¿no? Su forma de entender el fútbol. Fijaos que ha tenido momentos de muchas críticas, acordaros, temporadas atrás, pero siempre ha aparecido, siempre ha estado ahí. Por eso se mantiene en el nivel más alto durante tantos años, ¿no? Y en el Real Madrid no es fácil mantenerte durante tantas temporadas a un nivel tan alto. Es sin duda un jugador que a mí me entusiasma.
Calendario difícil el del Getafe en esta recta final de liga: Real Madrid, Barcelona, Huesca, Villarreal. Aún así, José Bordalás se muestra muy confiado en la salvación del equipo.
El vestuario siempre ha tenido un compromiso en todos los partidos que afrontamos. Sí que es verdad que nos falta ese acierto, pero el equipo es un equipo que lo da absolutamente todo, un equipo honrado, honesto, un equipo que sabe lo que nos estamos jugando y que seguro que al final confiamos en que lo vamos a conseguir.
Gracias, Esther. Son las palabras de José Bordalás. La jornada en segunda ha comenzado ya y ha comenzado con el empate a 2 entre el Fuenlabrada y el conjunto del Sabadell. Esto hace que el partido de mañana para el Alcorcón en el Ángel Carro de Lugo sea todavía más importante en lo que a la victoria se refiere. Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal, poblador? Buenas noches.
Encantado de saludarte.
Igualmente.
Luego hablamos de fútbol sala, que ayer nos pusiste ahí en el camino de la victoria.
Me puse el platillo de comida, pero luego me lo quería llevar.
Y al final se consiguió. Y Movistar Inter es supercampeón de España. Enseguida hablamos de ese partido y de esa final, pero antes ponnos un poco sobre la pista de todo lo importante que se juegan los equipos de Madrid de segunda este fin de semana.
Bueno, si te parece, empezamos rápidamente por el Fuenlabrada, que ha empatado a 2 con el Sabadell. Como habéis contado al inicio, un partido que se podría catalogar como insuficiente, ¿no? Así se podría resumir este reparto de puntos entre el Fuenla y el Sabadell, que saben muy poco para ambos conjuntos. El Fuenlabrada solo ha ganado 3 partidos en el Fernando Torres en lo que va de temporada, se dice pronto, y podía dar un zarpazo definitivo a la salvación. No lo ha conseguido en este encuentro frente al Sabadell, que sigue metido en la quema. Pero como dices, bueno, es un empate que le puede servir bien para el Alcorcón, que mañana visita el Anxo Carro frente al Club Deportivo Lugo a las 2 de la tarde, con la baja de Hugo Fraile por sanción y otras tantas ya conocidas en el equipo de Anquela. Viene el equipo alfarero de ganar en la última jornada frente al Castellón y se enfrenta a un Lugo que lleva 12 partidos sin ganar, se dice pronto, poblador, y es que es un momento importantísimo para este Alcorcón, que en palabras de Anquela tiene que seguir trabajando como lo está haciendo hasta ahora.
Bueno, es el camino a seguir. Nosotros llevamos mucho tiempo en ese camino. De vez en cuando nos hemos salido un poquito y nos ha costado caro, pero es que no hay otro camino. Yo sé que nosotros, si seguimos de esa manera, competiremos. Si tú compites, pues tienes posibilidades de conseguir el objetivo, nada más.
Eso por la salvación, por el ascenso. El domingo a las 2 de la tarde el Rayo se enfrenta al Logroñés en Las Gaunas. Viene de perder contra el Mirandés el equipo de Vallecas. No podrá contar con Óscar Valentín. Y el lunes a las 7 de la tarde el Leganés recibe en Butarque a la Ponferradina. Una Ponfe que también está peleando por el playoff de ascenso a la Primera División.
Ponnos sonidos de la victoria de Movistar Inter ayer ante el Fútbol Club Barcelona en la Supercopa de España.
Bueno, es la 14ª en la historia del conjunto interista. Ayer victoria importantísima frente al Fútbol Club Barcelona. El primero, Pola, capitán interista, que recogió la copa, no jugó, pero es uno más de esta plantilla hasta que en junio finalice su contrato con Movistar Inter y deje la escuadra torrejonera después de 10 temporadas. Pola, en el partido de la una, hablando sobre el carácter de este Movistar Inter.
Somos un equipo muy vertical, que es lo que quiere Tino, que somos un equipo que vaya para arriba siempre y que jugamos con intensidad. Y yo lo digo, si jugamos con intensidad, es muy, muy, muy difícil que alguien nos pueda ganar, porque se ha demostrado, ¿no? El sistema táctico de Tino, para para los jugadores que tenemos es perfecto.
Y el de Irurtzun, Dani Saldisi, Pichichi de Movistar Inter y de la Primera División, llegó a Inter después de este cambio generacional, habla sobre el cambio de ciclo y el año de transición, así lo ve él en el autobús del supercampeón de España.
Año de transición. ¡Año de transición! ¡Toma!
Un análisis muy reflexivo, como habéis podido escuchar. ¡Qué maravilla! Año de transición, pues son dos títulos ya y quieren los otros dos que están en juego.
Quedan tres, Pobla, porque quedan tres. La Final Four de la Copa del Rey, la Champions que viene en tan solo dos semanas, la que se va a disputar en Croacia, y el título de Liga. Es que Movistar Inter tiene la opción de hacer un póker tremendo de títulos en, como dicen muchos, los expertos, los que saben, año de transición. Por cierto, Tino Pérez, tres finales consecutivas, tres títulos con Movistar Inter.
Gracias, Javi. Buen fin de semana.
Un abrazo. Hasta luego, compañeros.
Un abrazo en este año de transición. Miguel, en año de transición y lo que te rondaré morena... en el fútbol modesto de España, en el fútbol modesto español. Es tan de transición que creo que nos van a tener que dar una asignatura para poder enterarnos los periodistas primero, los clubes después y los aficionados al final.
Y sobre todo a ver en qué queda esto, a ver si no se desprestigia mucho el fútbol modesto como nos gusta, porque ayer se celebró la primera reunión para concretar las características de la nueva primera ref a la que el Interdux ya pertenece. Por eso hemos querido hablar en el día de hoy con Rubén Andrés, que es el director deportivo del Dux Inter, asistió con el presidente y después de todo dice que todavía hay muchos flecos pendientes en esta primera ref.
Quedan todavía muchos flecos por cerrar. Tendremos una próxima reunión dentro de 3-4 semanas más o menos, cuando estén ya los 40 equipos en la primera Real Federación Española, para cerrar precisamente todos esos flecos. Quedan muchas cosas por decir todavía, si va a haber salario mínimo, no va a haber salario mínimo, las licencias profesionales, los derechos televisivos, las subvenciones. Todavía quedan muchas cosas por decir y espero que dentro de 3 semanas más o menos se clarifique todo.
Una primera ref que además puede convertirse en una manzana envenenada de muchos equipos que pueden perder además la motivación por los condicionantes que se exigen. Así lo decía Rubén sobre la profesionalización del fútbol más modesto.
Nos han comentado que el año que viene tiene que haber una iluminación diferente. Dentro de 2 años tiene que haber césped natural. Dentro de 3 tienes que tener un estadio, un campo de fútbol con al menos 4.000 asientos. Así que sí que es un hándicap grande para muchos equipos, incluido el nuestro. Así que es verdad que el fútbol modesto ahora mismo está cogido con pinzas. ¿Qué va a hacer ese equipo que no pueda poner esos asientos, esa iluminación, ese césped natural? ¿Qué motivación va a tener el presidente, el cuerpo técnico, los jugadores, la afición?
Pues una reflexión también muy interesante y que debatiremos a lo largo de los próximos meses, porque la reforma del fútbol español está pasando como de tapadillo por lógicamente, la pandemia que asola el mundo y que asola también el deporte. Y esto pues nos está comentando mucho y nos está llegando a entender muy bien cuáles van a ser las condiciones en las que van a jugar los llamados equipos del fútbol modesto de nuestro país. Baloncesto, rápidamente, 12:15, Movistar, Estudiantes, Betis, finalísima, más para el Betis, de cara a la permanencia, 18:30 de la tarde, Real Madrid, Juventud de Badalona, el Real Madrid arrasando en la Liga y quiere seguir haciéndolo, y Urbas Fuenlabrada, ni jugó en 3 semanas ni va a jugar este fin de semana, primero porque los del Moraván Candorra tenían casos positivos de COVID y ahora porque hay 4 casos activos en el cuadro fuenlabreño. Último minuto y 20 segundos para todo el polideportivo, que también va a ser noticia este fin de semana.
Mucho motor en Portugal, espectacular regreso de Mar Márquez a la competición en Portugal, 265 días después desde su caída en Jerez, entrenamientos libres, sonrisa y espectáculo con su Honda 04 de Bagnaia el próximo domingo en Portimão, con 36 puntos de desventaja con Quartararo y Viñales. Y también vamos a tener Fórmula 1, Gran Premio Emilio Romagnia, Mercedes ha dominado de nuevo con solvencia la segunda sesión libre. Carlos Sainz es cuarto, Alonso décimo tercero en Imola.
Acabamos con Márquez, mariposas.
Con ganas de subirme encima de la moto, lógicamente con las mariposas en el estómago, porque después de 9 meses va a costar un poquito. Ahora mismo pensar en ganar, pensar en cualquier resultado, creo que sería un error. incluso pensar, escuchado, ¿no?, en campeonato, ¿no?, sería un error. Sigo en la recuperación, el brazo no está al 100%, y esto no es de un día para el otro. Y esperemos que sea lo más corto posible, pero intentaremos hacerlo de la mejor manera.
1-0 sigue ganando el Girona al Zaragoza y ha marcado el Tottenham. Everton 0, Tottenham 1. Todo el deporte de Madrid en Onda Madrid, en el partido de la Onda y Madrid al tanto durante el fin de semana. Un saludo, sed felices.